Está Eduardo Castellanos, actual presidente de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá. Fue el encargado de leer hace algunos años la sentencia, que es una pieza interesante porque revela parte de la historia de lo que significó el paramilitarismo en el país, contra Ever Velosa García, contra alias HH o Carepollo, un hombre que simboliza el reciclaje de las violencias en el país, un hombre que fue guerrillero y luego fue integrante de las autodefensas, de hecho muy cercano a la Casa Castaño, y que luego de la desmovilización de las autodefensas decidió ser el creador de las bandas criminales. De hecho, fue uno de los primeros jefes que tuvieron, entre otros, alias Otoniel y otros jefes de esos grupos que hoy constituyen el Clan del Golfo. Magistrado Castellanos, buenos días.
Ricardo, muy buenos días para usted, muy buenos días para la mesa de trabajo y para todos los oyentes.
Magistrado, exageramos si decimos que HH es uno de los hombres que más verdad conoce acerca de lo que todavía falta por decirse del paramilitarismo y sus pies, sus tentáculos en sectores políticos, empresariales y otros.
Sí, Ricardo, sin duda alguna, Ever Velosa García, yo creo que la audiencia y ustedes recordarán en su momento, a él se le aplazó la extradición a los Estados Unidos para que cumpliera con el ciclo de diligencias de versiones libres, porque precisamente lo que en su momento se decía era que era de los jefes paramilitares el que más verdad estaba aportando al proceso de justicia y paz.
¿Qué tanta verdad aportó HH durante los años que estuvo en Colombia antes de ser extraditado?
Bueno, yo creo que, pues, en los fallos nosotros hemos destacado muchas cosas de las que el señor Velosa comentó en las diligencias de versión libre, sobre todo el tema de las relaciones de los grupos paramilitares con políticos, el tema de las relaciones de grupos paramilitares con los empresarios, concretamente el tema del banano, con la fuerza pública. Yo creo que Ever Velosa contó muchas realidades de lo que fue el actuar de los grupos paramilitares en la zona de Urabá.
Hay una parte muy importante de todo esto que tiene que ver con las víctimas. Hoy que estamos con el proceso con las FARC, que en teoría tiene a las víctimas como el eje, la pregunta es, ¿qué tanto aportó para reparar a sus víctimas en materia de verdad y en materia de dinero, de bienes HH?
Bueno, yo creo que Ever Velosa, en el registro de la sentencia está, él entregó muchos bienes para reparación, algunos de los cuales ya fueron extinguidos en dominio y otros de los cuales la Fiscalía General de la Nación está tramitando, digamos, este proceso a través de sus fiscales delegados para los asuntos de bienes. Él entregó como representante del bloque bananero y del bloque Calima muchas propiedades para efectos de reparación a las víctimas. Pero yo creo que lo más importante, lo que las víctimas reconocen, las organizaciones de víctimas y nosotros como representantes de la judicatura en el proceso, es la gran cantidad de información que suministró para clarificar el fenómeno paramilitar en Urabá y en el Valle del Cauca, en tanto que él fue también comandante del bloque Calima de las autodefensas que operaron en esa zona del país.
En materia de futuro, hablando de lo que viene ahora para HH, no hemos podido entender todavía cuál es la condena que tiene vigente, solamente la de Justicia y Paz, que fue a 7 años en principio, pero que luego fue modificada por la Corte Suprema a 8 años, doctor Castellanos, o él podría ser objeto de una condena distinta como la que tiene la justicia ordinaria, por ejemplo, a 14 años en la ciudad de Cali a través de un juzgado de ejecución de penas.
Mire, a ver, la situación es esta. O sea, como el proceso de Justicia y Paz digamos, en lo ideal surgió con la, digamos, con la premisa y como con un poco con el idilio de que a los paramilitares, a todo el que se sometiera al proceso, se le iba a dictar una sola sentencia. Pero, digamos, la realidad desborda esto y entonces la Corte Suprema de Justicia autoriza una cosa que se llaman las imputaciones parciales y las sentencias parciales. Digamos, porque es imposible dictar un solo fallo contra una persona de este tipo, que tiene miles de hechos, digamos, cometidos. Entonces, la realidad, digamos, impuso que se trabajara, por decirlo así, como por cuotas, como por fases. Entonces, Velosa García, digamos, tiene en este momento una sentencia en Justicia y Paz, pero no significa que esa sentencia abarque la totalidad de los hechos cometidos por las estructuras y por él durante su permanencia en los grupos armados ilegales, ¿cierto? Entonces, él en este momento tiene una en Justicia y Paz, pero entiendo, digamos, por lo que conocemos, que tiene muchas sentencias ya dictadas en la justicia ordinaria por vía de sentencias anticipadas, cuando él reconoció los hechos y entonces en justicia ordinaria pues avanzaron con ese proceso y entonces le dictaron sentencias. Ahora, esperamos en Justicia y Paz tener prontamente una otra condena en contra del señor Velosa García por hechos cometidos cuando él era comandante del bloque Calima, concretamente de las masacres del río Naya y la masacre de Yurumangui. Esperamos tener, yo creo que en los primeros meses del año venidero, este fallo. Entiendo que en Medellín hay varios procesos en curso también contra el señor Velosa por hechos cometidos como comandante del bloque Banero.
En ese caso, entonces, magistrado, ¿cómo operaría la suma de condenas o de procesos? En principio, se tenía entendido que Justicia y Paz recogía todas las sentencias y, en últimas, quien se sometiera a esa justicia transicional pagaba una pena alternativa máxima de 8 años de prisión. En este caso no sería así. En este caso, además de los 7 años u 8 años en esta sentencia, HH tendría que pagar las demás condenas.
No, mire, el tema es el siguiente. O sea, en el proceso de Justicia y Paz, digamos, la ley dispone que los jueces, digamos, los magistrados y las salas de Justicia y Paz, dictemos dos clases de sentencia. Entonces, se dicta una sentencia ordinaria, ¿cierto? Como si se tratara de juez ordinario, de juez en justicia ordinaria. Entonces, por ejemplo, en este caso, que nosotros condenamos a HH por los hechos de bloque bananero, se le dictó una condena a 40 años. Entonces, se analizan unos requisitos, ¿no? El aporte a la paz, la indemnización a las víctimas, los contenidos de verdad, el hecho de la desmovilización, la entrega de armas, el hecho de que se sustraiga en lo sucesivo de cometer actividades ilícitas, de que no se perturben los certámenes democráticos, etcétera. Entonces, se analizan todos esos requisitos. Y cuando se observan cumplidos, entonces se le entrega la pena alternativa. Entonces, la ley 975-2005 tiene prevista que la pena alternativa, digamos, es una pena que reemplaza la pena ordinaria. Entonces, esta pena alternativa no puede superar los 8 años, está entre 5 y 8 años. Entonces, en este caso, a Velosa García se le determinó una pena de 7 años. Como usted dice, la Corte Suprema de Justicia dispuso que la pena alternativa, en este caso, se elevara a 8 años. Entonces, esa es la única pena, digamos, de cumplirse todos los requisitos de elegibilidad que llamamos nosotros, entonces él purgará únicamente por todos los hechos cometidos una pena entre 5 y 8 años. En este caso ya la Corte determinó que son 8 y esa será la pena alternativa y la pena final que pagará el señor Velosa, independiente de que hacia adelante se le dicten más condenas en Justicia y Paz por los hechos cometidos cuando obró como militante de los grupos armados ilegales.
Sí, ¿y la plata qué, doctor Castellanos? Porque HH, alias HH, tenía contratos gigantescos de obra pública con municipios y tuvo muchos socios que hoy en día son políticos importantes. ¿En dónde está toda esa plata? ¿En dónde está todo el ganado? ¿En dónde están todas las tierras? ¿Y en qué pararon todas esas investigaciones financieras que tuvieron que ser parte de la investigación de Justicia y Paz?
Mire, nosotros, digamos, la idea de que hoy en día exista en la Fiscalía General de la Nación un grupo de fiscales destinados a la indagación de los bienes de los paramilitares surgió precisamente por los exhortos y las sugerencias que las salas de conocimiento de justicia y paz en el país le hicieron a la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía General de la Nación no tenía al inicio del proceso de justicia y paz fiscales delegados para indagar lo de bienes. O sea, este tema de bienes lo manejaba el fiscal de justicia y paz, es decir, el fiscal que se encarga de documentar los hechos criminales. Entonces, por sugerencia y por exhortaciones de la sala, fue que se crearon esas unidades de bienes. Ahora, la idea inicial de las salas de justicia y paz al sugerir la creación de las fiscalías de bienes era precisamente eso que usted está comentando, que se indagara por, digamos, por dineros en el exterior, por inversiones a nombre de terceras personas, por despojo, por etcétera. Bueno, una cantidad de ilícitos que tienen contenido económico. En este momento lo que yo puedo decirle es que de los bienes que Velosa García entregó para reparación, muchos de ellos se declaró su extinción de dominio y están monetizados o están en proceso de monetización para que pasen, digamos, como dinero contante y sonante, pues a disposición de la unidad de víctimas, fondo de reparación, para efectos de la reparación a las víctimas. Pero entiendo que la Fiscalía General de la Nación, a través de sus delegados destinados a la labor de perseguir los bienes, están encargados y están trabajando sobre ese punto que usted le inquieta.
Magistrado, buenos días, Sherry Hernández. Quiero preguntarle, si HH fue extraditado en el 2009, ¿desde Estados Unidos siguió colaborando con la justicia colombiana?
Mire, el proceso por el que se le dictó condena al señor Velosa se surtió, digamos, la fase judicial, la fase de los tribunales, es decir, el trámite de acusación formal, se realizó estando el señor Velosa en Estados Unidos, vía enlace televisivo. Todas las fases se adelantaron, digamos, por esta vía, porque pues el señor Velosa estaba en extradición en ese momento. Adicionalmente, pues entiendo que la Fiscalía General de la Nación, a través de sus delegados, acudió en muchas oportunidades a través de comisiones a Estados Unidos, a entrevistas y a continuar con las diligencias de versión libre con el señor Velosa.
Doctor Castellanos, dos preguntas finales. La primera, que hoy se hace en algunos juristas y expertos, tiene que ver con la posibilidad hipotética de que alias HH pueda someterse o acogerse a la Justicia Especial para la Paz después de haber sido condenado en una justicia transicional como fue la que se aplicó a través de la ley 975, es decir, la Ley de Justicia y Paz. ¿HH hoy podría someterse a la JEP?
Bueno, lo que voy a decir, pues, es obviamente, digamos, mi opinión personal. Pues no vincula para absolutamente nada el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz. Son jurisdicciones, la Jurisdicción de Justicia y Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz, pues son jurisdicciones distintas, reguladas por elementos jurídicos diferentes, en contextos distintos, con estructuras distintas, etcétera. Lo que yo puedo decirle es que hasta ahora, digamos, los trámites que hemos adelantado nosotros en la Jurisdicción de Justicia y Paz por pretensiones de aplicación de la ley 1820, que es la ley de amnistía expedida con fundamento en los acuerdos de La Habana, es que se ha negado a los paramilitares la posibilidad de acceder a los beneficios de esta ley de amnistías e indultos. Entonces, digamos, si uno siguiera la línea que hasta ahora, digamos, ha dictado la Honorable Corte Suprema de Justicia, entonces podría uno pensar que no es posible. Sin embargo, pues yo creo que finalmente van a ser los honorables magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz los que determinen si a ese proceso especial pueden ser involucrados o pueden acceder los desmovilizados de las autodefensas y sometidos al proceso de justicia y paz actual.
Pero hoy lo que ha dicho la experiencia es que se han negado esas solicitudes. Hasta hoy no ha sido posible.
Sí, no ha sido posible. Hasta ahora, digamos, las salas de justicia y paz, hasta donde conozco, todas hemos negado la posibilidad de aplicar los beneficios de la ley 1820 a integrantes de las organizaciones paramilitares. Y hay para explicar, hay que decir que es que, por ejemplo, los militantes de la FARC, que pedían la aplicación de la ley 1820 y estaban en el proceso de justicia y paz, entonces a ellos se les aceptó la aplicación de estos beneficios, y el aceptar los beneficios de la ley 1820 implicaba la renuncia al proceso de justicia y paz y el sometimiento ipso facto al proceso de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Magistrado, una pregunta final. Hace 8 años fue extraditado HH a Estados Unidos, pagó su pena y regresó a Colombia en las últimas horas. Visto lo visto y habiendo hecho ese recorrido, hablando de lo que significa la justicia en Colombia, ¿sirvió? ¿Fue útil que HH hubiera sido extraditado en su momento?
Pues, digamos, la lectura que nosotros podemos dar es, digamos, por razón de los hechos y de las diligencias de audiencia que hemos tenido que padecer por el hecho de la extradición. O sea, digamos, para nosotros, como judicatura, la extradición del señor Velosa, pues, digamos que dificultó muchísimo el proceso. O sea, yo recuerdo en varias ocasiones que las víctimas cuestionaban al señor Velosa por sus hechos, por sus, digamos, por conocer verdades en relación con situaciones puntuales, y el señor Velosa tenía que excusarse por, digamos, decía, pues aquí en Estados Unidos yo no tengo la posibilidad de acceder al computador, de acceder a los documentos que me permiten clarificar puntualmente hecho por hecho. Y por otra parte, pues al final del proceso, digamos, teníamos a HH en las diligencias un tiempo muy limitado, unas jornadas específicamente establecidas por la justicia o por las autoridades norteamericanas, entonces no podíamos tenerlo plenamente. Entonces, pues ello, digamos, dificultó la marcha del proceso. En muchas ocasiones tuvo que avanzar el proceso en contra del señor Velosa con autorizaciones que él mismo hacía para que las diligencias de audiencia se surtieran con la presencia únicamente de su defensor y no la de él. O sea, hubo dificultades, digamos, para el proceso de justicia y paz con el hecho de la extradición del señor Velosa. Digamos, yo creo que pues me parece que en buena hora el señor Velosa regresa al país y continúa con, o por lo menos es lo que hemos sabido, quiere continuar con sus versiones libres y el proceso de justicia y paz, y pues según lo expresaba el señor defensor del señor Velosa, continuar con declaraciones de verdad y con la clarificación de muchísimos hechos en beneficio de las víctimas y del proceso de justicia y paz.
Las 8:26 es el magistrado Eduardo Castellanos del Tribunal Superior de Bogotá, el hombre que seguramente una de las personas que más conoce lo que ha significado este proceso contra Ever Velosa, contra el temible HH que regresa al país. Magistrado Castellanos, gracias.
Muchísimas gracias. Saludo de buen año para usted y para todos los oyentes. Muchísimas gracias.
En segundos, información urgente, precisa.